parece que mañana recién se aprobó, son 20 horas mínimo sí, de sí. la sesión, ¿no?
Vamos a ver qué dice Fernández y a qué hora le toca hablar. Probablemente vamos, a la madrugada.
Estaremos ahí atentos. Sí. Claudio, gracias.
Chau, chicas.
Buena tarde.
Buena tarde.
Vamos a seguir hablando de salud porque nos enterábamos que le detectaron al presidente Mauricio Macri un quiste benigno en el páncreas. Vamos a hablar con el doctor Pablo Díaz Cisneros, que siempre nos ayuda con estos temas. En principio, para saber qué es esto de un quiste, bueno, que el páncreas, puedo conocer un poquitito más. Doctor Díaz Cisneros, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco, ¿cómo está?
¿Qué tal, Sofía, Carola? ¿Cómo están?
Bien,
¿cómo están?
Muy bien. Bueno, queriendo conocer un poquito más, doctor, ¿qué es esto de un quiste benigno y en el páncreas?
Bueno, quistes pueden existir en diferentes lugares del organismo. Los orígenes también son distintos. Ajá. Pero en el caso particular del páncreas, hay una característica que es común a todos los quistes, ¿no es cierto?, que es de pronto la ausencia de tejido dentro del mismo lugar que ocupan. Para tratar de ser un poco más gráfico, siempre a los pacientes que vienen al consultorio sí. les trato de decir que un quiste hay que imaginarlo como el ojo del queso gruyer, ¿no es cierto?
Ajá.
El queso gruyer sí. tiene esa característica y está en perfecto estado. Entonces, el quiste es ausencia de tejido, en este caso, generalmente tiene alrededor una cápsula que lo rodea. Uh-huh. Pensemos, por ejemplo, una cáscara de huevo, ¿no es cierto? Sí. Y adentro, en vez de estar el huevo, hubiera un contenido que generalmente es líquido. Uh-huh. Bueno, eso es de pronto una descripción fácil para poder...
Sí, para poder imaginarnos de qué se trata, ¿no? Graficarlo. Exactamente. Sí.
Hay quistes provocados por parásitos, como el quiste de perro conocido, ¿no es cierto?, que es el quiste hidatídico en el hígado. Los quistes, la mayoría, el 90%, un poco más del 90% de los quistes de páncreas, son, hablando de benignos, por supuesto, son provocados por una enfermedad que se llama pancreatitis, que es la inflamación del órgano páncreas, por diferentes motivos. Que, bueno, yo desconozco si el presidente en algún momento de su vida puede haber
tenido claro.
una previa. Bien, existe la pancreatitis aguda, después existe la pancreatitis crónica, cuando una aguda no termina de curarse del todo bien. Uh-huh. Pero también existe el otro 10% aproximadamente, que son quistes muchas veces que pueden haber venido de la época del nacimiento y a medida que avanzan los años pueden aumentar un poco de tamaño. La mayoría de los quistes no se tocan, no se hace nada con los quistes considerados como... Primero, el quiste ya por concepto, en la mayoría de los casos, ya se considera como una patología de tipo benigno. ¿Sí?
Sí.
Existe un pequeño porcentaje que puede tener, un mínimo porcentaje que puede tener alguna posibilidad de transformarse, pero en la mayoría de los casos no es así. En este caso, el quiste que se le ha detectado al presidente ya ha sido primero sospechado como algo benigno y después, a través de la resonancia magnética que se le practicó, que justamente es uno de los estudios más perfectos para poder llegar a detectar las características de los tejidos cuando pueden estar afectados y poder determinar si se trata de una patología benigna o maligna, uh-huh. ya se ha informado a los medios que... de características benignas.
Exacto.
Bueno, en la mayoría de los quistes, digo, no se tocan. ¿Y por qué? Porque muchas veces no aumentan mucho de tamaño. Los que a veces se pueden llegar a operar o a punzar se debe fundamentalmente que puedan haber infectado, que no es el caso, porque este es un quiste que aparece en condiciones de estado, digamos, de, podemos decir, de buena salud del presidente, no en el contexto de una pancreatitis de pocos días de evolución, que es diferente.
Claro.
Y por otra parte, el caso donde se puede llegar a intervenir es si el quiste o los quistes tienen cierto tamaño que puedan llegar a comprimir, o sea, apretar algún órgano o algún vaso vecino o cercano, y que eso pudiera llegar a alterar la función de ese órgano.
Bien.
Pero no siendo de esas características, no hay que hacer absolutamente más nada. Por supuesto, cada tanto...
Sí, el control.
Sí, el control. Nosotros, cuando hay personas que tienen algún tipo de quiste, le decimos que el control es anual, o sea, no es que necesite en este tipo de casos un control, digamos, más estrecho que uno por año.
Pablo, ¿y da así síntomas? ¿Cómo se llega a descubrir que hay un quiste? ¿Hay dolor? ¿Hay molestia? ¿Algo?
Bueno, generalmente no. Ah. Los quistes pueden llegar a dar alguna molestia solamente, vuelvo a repetir, cuando tocan alguna zona del organismo que se puede haber afectada su función por la presencia, digamos, en cuanto al lugar que ocupa.
Claro.
Si ocupa poco lugar, pero en una zona donde todo está tan comprimido que el más mínimo aumento de un milímetro puede llegar a traer síntomas, traerá un síntoma. Hay otros lugares, hay quistes que son gigantes, por ejemplo, y nunca trajeron ningún síntoma. Muchas veces esto pasa en algunos lugares del abdomen.
Claro.
Por ejemplo, en el hígado, a veces los quistes son grandes, y como el hígado es un órgano muy noble, que cuando empieza a alterarse su función es porque el quiste es muy, muy grande, o de pronto porque toca el intestino o el riñón, con su volumen, en general no trae ningún tipo de síntoma.
Bien. Pablo, y por última, según la pregunta básica, ¿para qué nos sirve el páncreas?
Bueno, el páncreas es un órgano de los conocidos como de doble función. Es una primero que nada es una glándula.
No, sí.
Y es una glándula que tiene doble función. Tiene función endocrina y exocrina. ¿Qué quiere decir esto? Una glándula endocrina es aquella que sintetiza, o sea, fabrica sustancias que envía a la circulación sanguínea para que vayan a diferentes zonas del organismo a producir cierto tipo de efectos.
Ajá.
En este caso la insulina, el páncreas fabrica la insulina, que es la que permite, es una hormona que permite que nuestra la glucosa que nosotros ingerimos a través de los alimentos pueda ser utilizada por nuestros tejidos. Es un facilitador de la entrada de la glucosa a nuestros tejidos, que la glucosa es como el combustible del organismo.
Sí, sí.
Y tiene otra función, que es la función exocrina. Bueno, también hay otra hormona que se llama glucagón, que el glucagón vendría a ser el antídoto de la insulina. O sea, cuando de pronto hay mucha cantidad de insulina, el glucagón a veces empieza a estimularse el páncreas para equilibrar un poco.
Claro.
Estas funciones entre sí. Siempre las glándulas lo que buscan de alguna manera, además están todas en concierto, llamémoslo así, están todas conectadas, autorregulándose entre sí, y entonces el glucagón haría eso. Por otro lado, la función exocrina quiere decir aquellas glándulas que tienen una función de segregar o sintetizar o fabricar elementos que van hacia digamos así, el exterior, o por lo menos hacia algún órgano, hueco. Por ejemplo, en el caso del páncreas, segrega enzimas, que son elementos digestivos, para mejorar nuestra digestión de los alimentos. Entonces, segrega la lipasa, segrega también proteasas, que son para la digestión, la lipasa para la digestión de las grasas, las proteasas para la digestión de las proteínas. Y en el caso, para darles un ejemplo, una glándula exocrina que la vemos siempre funcionando son las glándulas sudoríparas.
Claro, exacto.
Las glándulas sudoríparas, la única función que tienen es la de justamente el fabricar el sudor, ¿no? Para que de pronto regular un poco también parte de nuestra temperatura. Cuando nosotros transpiramos, lo que hacemos es bajar un poco la temperatura que ha estado aumentando.
Claro.
Y esa es la manera, es el radiador del cuerpo, ¿no?
Ay, clarísimo, Pablo, como siempre, te agradecemos que nos ayudes con estos temas.
Bueno, por favor, un placer colaborar.
Buena tarde, gracias.
Hasta luego.
Igualmente para ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.
El doctor Pablo Díaz Cisneros, clarísimo.
Como siempre.